Más de 40 personas han resultado heridas en el último ataque que Rusia ha lanzado contra la ciudad de Kharkov, la segunda más grande de Ucrania. Se trataba de una zona en la que no había objetivos militares, como ha informado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde el inicio de las conversaciones de alto el fuego, las bajas civiles de Ucrania han aumentado significativamente, alcanzando las 850. Y en Alemania, una persona ha muerto y 7 han resultado heridas tras un atropello múltiple en la ciudad de Stuttgart. 2 de los heridos se encuentran en estos momentos en estado grave. El conductor del vehículo ya ha sido detenido y ahora la policía alemana se encuentra investigando lo sucedido. Las primeras hipótesis descartan un ataque deliberado. Hasta allí nos vamos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Del todoterreno negro, un Mercedes Clase G se abalanzó casi a las 6 de la tarde contra un grupo de viandantes. El conductor ha sido detenido, es un hombre de 42 años al que se está tomando declaración la policía criminal. Y los peritos en accidentes de la policía acaban también de examinar con detalle toda la zona. Lo último que han hecho es escrutar los bajos del Mercedes, tras lo cual la grúa ha procedido a retirarlo. Los bomberos comenzaron informando sobre un accidente. La policía evita hacer juicios apresurados, pero tampoco quiere descartar nada todavía. Y la ciudad de Stuttgart queda sumida en el caos de tráfico, con el centro todavía cortado. Y en el miedo, los atropellos múltiples están ya presentes como amenaza casi de forma habitual.
Y el próximo miércoles el Vaticano se va a volver a convertir en el foco de todas las miradas, ya que va a comenzar el cónclave. Estos días se van ultimando los detalles, como la colocación de la chimenea por la que va a salir el humo negro o blanco que va a anunciar el resultado de las votaciones de los cardenales. Mide 2 metros y ya luce en lo alto de la Capilla Sixtina. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sobre las tejas de terracota de la Capilla Sixtina ha quedado instalada la diminuta chimenea que a partir del 7 de mayo centrará las miradas de todo el mundo. Se convertirá en el único medio de comunicación con el mundo exterior de los cardenales para indicar al mundo el tan esperado Habemus Papam. Para asegurar que no haya error en la tonalidad, se utilizarán componentes químicos que intensifiquen el color negro-blanco. Y ante la duda, las campanas de la basílica corroborarán que uno de los cardenales ha conseguido los 98 votos necesarios para ser elegido sucesor de Pedro. Mientras tanto, los cardenales continúan escuchándose unos a otros a lo largo de intervenciones libres que en principio deben ajustarse a los 8 minutos. En ellas se analiza la situación actual de la Iglesia y se va perfilando cuáles deberían ser las características del próximo pontífice.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Rayo Vallecano vuelve a la senda de la victoria tras ganar al Getafe, Silvia Ramos.
Victoria por la mínima, 1-0 en el marcador. Lellené marcó en el minuto 7 y dio los 3 puntos al Rayo ante un Getafe que no logró reaccionar. El encuentro terminó con polémica tras la expulsión de Lellené en el minuto 70. Estas fueron las palabras de Arambarí sobre lo sucedido después del partido.
Hay cosas que uno la vive a 1000 pulsaciones, ¿no? Los árbitros tienen que entender eso, pero bueno. También en el VAR había un gran compañero nuestro que... A mí, la vez que me tocó arbitrar dentro de la cancha, me expulsó 2 veces y las 2 veces tuvo que ratificar porque estaba equivocado. Y bueno, ahí lo teníamos en el VAR, que sé que no tenía ganas de entrar a ver y complicarse mucho.
Hoy la jornada la abre el Atlético de Madrid, que visita el Alavés en Mendizorroza. Simeone confía en recuperar la buena versión de su equipo fuera de casa. También juega el líder, el Barcelona, que se mide al Valladolid en Zorrilla. Koundé se suma a la lista de bajas, mientras que Ter Stegen regresa al once inicial, tal y como confirmó el técnico Hansi Flick en rueda de prensa. El resto de partidos de la jornada son Villarreal-Osasuna y Las Palmas-Valencia. En baloncesto, el Barça logró la victoria ante el Mónaco 79-72 en el cuarto partido de la serie. El quinto y decisivo encuentro de cuartos se disputará el martes a las 7 de la tarde en Mónaco.
Gracias, Silvia. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Música.
tu madrugada. Muy buenas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú me estás escuchando, eres un ponedor. Sé que estás trabajando o intentando dormir, o a lo mejor estás despierto porque te gusta la radio, la buena radio en directo. Pues te mando un abrazo y sobre todo las gracias por escuchar la radio y estar aquí poniendo las calles entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Nos dedicamos a eso, acercarnos a la vida, acercarnos a la gente que lleva horarios complicados, ya sea por trabajar o porque, cómo cuesta muchas veces quedarse dormido en plena madrugada, ¿verdad? Te entiendo perfectamente. Pues te animo a que sigas escuchando el programa, porque aquí no hablamos de política, con lo cual no vamos a discutir. Y lo más importante, nos vamos a enterar de cosas maravillosas que suceden en cualquier parte del mundo y que son bendiciones. Hoy quiero que sepas que estoy regresando un día más a la Plaza de San Pedro. Es un lugar que suele estar lleno de turistas, pero también de fieles. Fieles a los que, tras la muerte del Papa, se les ve en solitario para llorar a Francisco desde la distancia. Desde la plaza, por ejemplo, también se ven muchos negocios prósperos, negocios que están abarrotados de gente vendiendo una barbaridad. Bueno, eso es lo normal, teniendo en cuenta que estamos ante uno de los sitios turísticos más importantes del planeta. Pero lo que no deja de llamar la atención son las decenas de tiendas de campaña que hay montadas por la noche entre cada columna de mármol, justo al lado de los arcos de seguridad que dan acceso a la basílica.
Te dan la mano ogni tanto, de mangiare, per poi el resto viene da sí.
Escuchas a Giuseppe. Giuseppe es un italiano de unos 40 años que nos habla de que duerme aquí porque en el Vaticano le dan de comer y también le dan de beber. Además, también le ofrecen la posibilidad de ducharse. Y nos cuenta que tras separarse de su mujer y después de vivir momentos de su vida muy complicados, pues ahora afronta una etapa en la que ve pocas salidas. No tiene apenas dinero, tan solo vive de lo poco que le dan los turistas que pasan a su lado. Y junto a Giuseppe, pues también encontramos a un chaval que es bastante joven, pero bastante joven. Se llama Juan Antonio.
Soy de Sevilla, tengo 30 años. He vuelto a Roma porque no han dicho lo que es papa, por lo del Papa. Porque el Papa, la verdad, puedo presumir que el Papa me hizo, antes de morir, me hizo un regalito. Me dio un rosario bendecido y la verdad, y eso fue para mí, a mi fratero, a mí, a mi hermano.
Juan Antonio lleva una sudadera roja y también unos pantalones rotos que están provocados por el desgaste de dormir cada día en el suelo. Y es verdad que las noches pues son frías y bastante complicadas si no tienes un saco en el que dormir o una tienda en la que cobijarte, pero a mí me sigue sorprendiendo el motivo por el que han tenido que elegir este lugar.
Pues aquí dormimos, pues yo duermo con los chavales, estamos todos aquí durmiendo, dormimos en las tiendas, dormimos aquí en la entrada, porque estamos aquí, nos buscamos la vida, es que aquí es donde estamos protegidos por el Papa.
Qué frase tan bonita, aquí estamos protegidos por el Papa. También están en los soportales. Los soportales son los sitios ocupados por estas personas que no hacen ruido e intentan pasar desapercibidas. Y justo en mitad de la noche, un grupo de unos 15 o 20 jóvenes se acercan con cuidado a cada uno de ellos. El mayor de todos es Antonio.
Ellos tienen frío, calor, entonces es un modo para restituir lo que... Que somos afortunados, ¿no? Podemos estudiar, vivir, comer liberamente. Entonces, es una hora y media a la semana. No es muy difícil.
Leche, galletas, café, agua. Antonio y sus amigos van echando una mano a los que quieran aceptar esa ayuda. La labor parece fácil, pero no lo es porque nadie se fía de nadie y tienen que ir con muchísimo cuidado.
Sí, agradecen, algunos están un poco agresivos, pero mediamente están contentos y hablamos un poquito, no podemos hablar troppo. ¿Cómo estás? Algunos tienen problemas psicológicos, creen que son los mesías, entonces tiene que, sí, a un cierto punto, continuar el tour.
Todos los martes, Antonio y sus compañeros recorren durante alrededor de una hora y media los alrededores de esta plaza. Esta plaza es una plaza maravillosa, es la Plaza de San Pedro, y lo hacen para ayudar a las cerca de 70 personas que duermen cada noche al raso en este lugar. Ahora es el centro de todas las miradas del planeta, fuertemente vigilado, Y es que la seguridad, pues es también uno de los elementos que hay que tener en cuenta.
Bueno, no lo sé, porque es un servicio que fue iniciado desde 15 años de un amigo mío, tiene 40 y plus. Y no sé por qué, pero porque están muchos, están en términos muchas personas. Pero aquí está policía. Entonces, para nosotros es una seguridad, ¿no?
Claro, es que durante todos estos días ya sabes que se celebrará el cónclave y vamos a conocer al nuevo Papa. A partir de ese momento los medios de comunicación nos iremos, los fieles y turistas cada vez serán menos y también los controles serán mucho menos exhaustivos. Pero todas estas personas que no tienen hogar van a seguir viniendo aquí a dormir, a resguardarse del frío. Son unas condiciones que serán menos duras gracias a Antonio y gracias a sus compañeros que cada martes intentan hacer que su vida sea algo mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo quiero dar la bienvenida a toda la audiencia. Esto es un programa donde no paramos y nos gusta pues quedarnos, no nos gusta quedarnos quietos. Como por ejemplo a unos investigadores que han descubierto un biomarcador que en una analítica de sangre que puede predecir el riesgo de padecer Alzheimer. Esto me parece una auténtica bomba, una bomba en positivo. Y es un descubrimiento marca España. Resulta que del Barcelona BIT, el Brain Research Center, del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, que además es clave para la prevención y actuación temprana contra esta enfermedad. Por ello, hoy tenemos en Poniendo las Calles al doctor Albert Puig-Pillon, que es coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. Es una eminencia. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación.
No, doctor, gracias a usted por estar con nosotros poniendo las calles a estas horas complejas, que ni siquiera esto es bueno para el tema del cerebro, pero hay que seguir avanzando y hay que seguir acompañando. Esto del biomarcador tiene muy buena pinta, ¿no? Porque en este estudio, doctor, se habla de este biomarcador, pero realmente, ¿qué es un biomarcador? ¿Cómo funcionan?
Bueno, los biomarcadores son parámetros que a veces obtenemos de analíticas de sangre, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o de pruebas de imagen. Al final son parámetros que nos permiten tener una información sobre algún proceso biológico, ¿no? En el ámbito médico, pues habitualmente, claro, pensamos en enfermedades, y estos marcadores nos pueden dar informaciones de diferente tipo. A veces nos sirven, como es el caso, ¿no? Pues por ejemplo, para el diagnóstico etiológico de alguna enfermedad concreta. Y otras veces nos pueden dar otro tipo de información, más sobre, por ejemplo, el pronóstico o la posible respuesta a un tratamiento, o si estamos administrando algún tratamiento, pues si este está funcionando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este sería el concepto de los biomarcadores. Y siempre tienen que ser marcadores que sean medibles y comparables, ¿no? Con los que obtenemos en un momento en el mismo paciente respecto a otro momento, por ejemplo, o comparables con los que obtenemos en un hospital o en otro, que así nos permiten también hacer estudios de investigación.
Claro. Doctor, ¿desde cuánto tiempo estáis buscando este biomarcador? ¿Esto cómo lo lográis encontrar?
Bueno, el proceso de los biomarcadores del Alzheimer viene de muchos años atrás. Uh-huh. Si nos vamos a 20 años atrás, por ejemplo, el diagnóstico en sí de la enfermedad de Alzheimer era estrictamente clínico, es decir, un paciente con una serie de síntomas, que detectábamos un deterioro cognitivo y de unas características determinadas, ¿no? Más bien descartábamos otras posibles causas y llegábamos a una conclusión de que probablemente, ¿no?, la causa subyacente al deterioro fuera la enfermedad de Alzheimer. Esto cambió gracias precisamente al desarrollo de biomarcadores que, sin tener que, o sea, dejando al paciente, ¿no?, en vida, podíamos detectar indicios, ¿no?, de que la patología Alzheimer estaba teniendo lugar en el paciente sin tener que esperar a que este falleciera, ¿no?, y hacer un estudio anatomopatológico, es decir, mirar directamente el cerebro, cosa que evidentemente no se hace en la práctica clínica. Entonces, llegó un momento que se desarrollaron marcadores como el PET de amiloide, que es una prueba de imagen que nos permite ver si un contraste que liga con la proteína amiloide, que es propia de esta enfermedad, pues detectaba niveles, ¿no?, patológicos o alguna captación patológica en el paciente, y otros marcadores que eran de proteínas, como la proteína amiloide o la proteína tau fosforilada, pero que se han hecho en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que está en contacto directo con el sistema nervioso, con el cerebro, y que podemos obtener mediante una punción lumbar. Bien, pues la detección de estas proteínas los marcadores se desarrollaron a finales de la primera década de los 2000 y se empezaron a usar en práctica clínica, ¿no?, en los hospitales, sobre todo durante la segunda década, y esto cambió completamente el diagnóstico de la enfermedad, porque además nos permitió por primera vez empezar a diagnosticar a personas incluso antes, ¿no?, de llegar a una etapa de demencia, ¿eh? Personas con deterioro, o sea, con síntomas, con deterioro cognitivo leve, pero que no está en una situación de demencia, podemos con estos marcadores llegar a un diagnóstico etiológico. Entonces, la siguiente fase ha sido precisamente el desarrollo, ¿no?, de marcadores de más fácil acceso, como son estos que obtenemos, que hemos presentado, que se pueden medir mediante una analítica de sangre. Este proceso no es solo de nuestro centro, sino evidentemente se ha desarrollado estos marcadores en centros punteros de investigación, y lo que en nuestro caso, en nuestro centro, hemos aportado una cohorte de pacientes muy, muy amplia para poder validar que este nuevo marcador realmente tiene una capacidad de detección de la patología pues muy buena, ¿no? Y entonces el estudio que ha salido publicado ahora lo que destaca es que es un estudio multicéntrico en el que participamos el Hospital del Mar con nuestra cohorte, pero también otras cohortes de otros países, que en definitiva es lo que se necesita para tener o refrendar, ¿no?, la capacidad diagnóstica a gran escala, ¿no?, de este marcador, que va a estar disponible, ya se ha empezado a usar, ¿no?, en algunas unidades especializadas, y que va a facilitar mucho el acceso a estos marcadores para el diagnóstico de la enfermedad.
Ya. Qué interesante y sobre todo qué potente, qué cantidad de información y qué gran trabajo. Y lo mencionaba, doctor, hace unos instantes, ¿no? La proteína para la detección del Alzheimer, la proteína, la Tau217. ¿Esta proteína cómo funciona para la detección de esta enfermedad? No sé si tenemos que tenerla, no tenerla, que ahí qué podemos arrojar.
Sí, a ver, el Alzheimer es una enfermedad muy muy compleja, pero que se define, digamos, para que lleguemos a un diagnóstico patológico, ¿no?, de la enfermedad, se define básicamente por dos proteínas, la proteína amiloide y la proteína tau fosforilada. Entonces, son proteínas que se acumulan de forma anómala, que empiezan a plegarse de una forma, con una estructura que es anómala y que genera un daño al final en las neuronas, en la sinapsis, y con el tiempo este acúmulo se va, digamos, expandiendo por diferentes zonas del cerebro, y conforme esto pasa, pues la enfermedad evoluciona, ¿no?, y vamos teniendo síntomas cada vez más, más notables, y un deterioro cognitivo que va progresando hasta fases de demencia. Entonces, la proteína fosfotau 217 es una de las formas de las fosforilaciones de la proteína tau fosforilada, que hay diferentes formas, la 181, 217, hay distintas. La cuestión es que esta en concreto sí que hemos visto en estudios comparativos que es la que en sangre especialmente detecta mejor, tiene una mejor capacidad de detectar la patología Alzheimer a nivel central, a nivel del cerebro o del líquido cefalorraquídeo. En cambio, las otras formas, como la 181, por ejemplo, también tienen capacidad de detección que es notable, que es buena, pero siempre en los diferentes estudios comparativos ha destacado esta forma 217, por lo que es la que, bueno, se está, digamos, imponiendo, ¿no?, como un biomarcador de uso en la práctica clínica.
Madre mía, qué interesante, doctor, de verdad, esto es muy, muy interesante, porque claro, este biomarcador, ¿qué es lo que implica? ¿Que es más probable desarrollar Alzheimer o que se va a desarrollar sí o sí? Porque tengo entendido que, bueno, que tiene una precisión bastante alta, ¿no? De casi un 90%.
Correcto, esa es una pregunta súper importante. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de esta analítica, ¿vale? De entrada, lo que sabemos con certeza es que es útil y práctica en personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo. Estos síntomas pueden ser en digamos unos síntomas leves, lo que llamamos un deterioro cognitivo leve o ligero, que son personas que, bueno, generalmente pues tienen un cambio, una pérdida de memoria, síntomas que a veces notan ellos mismos, a veces lo nota más la familia, que hacemos una valoración neuropsicológica y sí que se detecta, ¿no?, un rendimiento algo más bajo de lo esperable, pero todavía no tienen una situación de dependencia funcional. En estos casos de deterioro leve, esta analítica sí que puede ser muy útil, así como, lógicamente, en personas que ya tienen síntomas un poco más avanzados, que repercuten más, ¿no?, en su capacidad funcional de hacer las cosas del día a día. Sí. En cambio, no es una analítica que podamos usar de forma indiscriminada en personas que no tienen síntomas de deterioro cognitivo, porque esto nos podría dar lugar a muchos problemas de interpretación. La analítica tiene que llevarse a cabo y tiene que interpretarse en un contexto clínico adecuado. Es decir, una persona, sobre todo, que tenga algunos síntomas y que la interpretación y la indicación analítica se lleve a cabo después de una valoración neurológica, claro, adecuada por expertos o expertas en deterioro cognitivo.
Ya. Claro, es muy importante este mensaje que ha lanzado, doctor, para nuestra audiencia, sobre todo porque me gustaría saber quién se puede hacer esta prueba, ¿no? ¿Solamente aquellas personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo o también lo pueden hacer personas con historial familiar de Alzheimer, algún que otro episodio de alguien que la propia familia se haya vivido durante unos años?
A día de hoy, la sí. analítica debería usarse o debe usarse para personas que tienen síntomas, es decir, personas que puedan tener un cierto aumento de riesgo porque tienen una historia familiar. No es todavía una prueba que deba usarse en estos casos. No están indicados los biomarcadores para personas que tengan antecedentes familiares si no tienen síntomas. Esto en el ámbito de la práctica clínica. Otra cosa es en contextos más de investigación. ¿Y esto por qué? Pues una cosa importante es que sí que sabemos, y esto es muy relevante, que la enfermedad de Alzheimer, cuando produce síntomas, realmente ya lleva muchos años, claro, en marcha, digamos, ¿no? Sí. Haciendo daño al cerebro. Sí. Hay estudios que nos hablan de 15, 20, pues, o algo más de años de cambios patológicos a nivel del cerebro antes de desarrollar síntomas. Esto es lo que llamamos la fase presintomática o preclínica, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, sí que es probable que en el futuro, lo tenemos que ver con otros estudios, podamos tener acceso a marcadores que nos indiquen si hay indicios, ¿no?, de patología. Pero también sabemos que el hecho de tener algunos indicios de patología, si estamos asintomáticos, no necesariamente quiere decir que vayamos a desarrollar un deterioro cognitivo, unos síntomas. Por eso, precisamente, es tan difícil interpretar, o sería tan difícil interpretar un resultado, patológico o alterado de este marcador que estamos hablando en personas que no tienen síntomas. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes y, de momento, no plantearlo en personas que no tienen unos síntomas de deterioro cognitivo, aunque tengan antecedentes familiares.
Antecedentes familiares, claro, doctor. Claro, aquí siempre con esta enfermedad, yo creo que es clave la detección temprana, porque me imagino que con este avance, al detectar a tiempo el Alzheimer, aun con síntomas leves, como está diciendo, doctor, pues yo considero que va a ayudar en mejor medida a contener esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hasta hace muy muy poco realmente no ha habido tratamientos que sean que modifique, ¿no?, el curso de la o la historia natural de la enfermedad, pero sí que hay intervenciones que pueden ralentizar, ¿no?, este curso de la enfermedad, desde la estimulación cognitiva, unos hábitos de vida saludables que ayuden a mejorar la perfusión cerebral, la socialización, la activación de X habilidades, control de factores de riesgo vascular, etcétera. Entonces, sí que nosotros pensamos, habitualmente los especialistas en deterioro cognitivo, que cuanto antes detectemos, mejor. También, más allá del tratamiento, es importante tener en cuenta lo que implica este diagnóstico, ¿no? Entonces, una persona que tiene deterioro cognitivo leve y que podemos confirmarle o descartarle, ¿no?, que este deterioro leve sea por una enfermedad como el Alzheimer, es muy relevante también para, por ejemplo, la toma de decisiones, la planificación respecto al futuro, ¿no? Poder, por ejemplo, ¿no?, plantear un documento de voluntades anticipadas o una planificación de, de cómo organizar, ¿no?, sus recursos y, evidentemente, por nuestra parte también empezar la mejor atención posible en medidas que pueden tener un impacto, ¿no?, en su calidad de vida y en la evolución de la enfermedad.
Desde luego, cuando dan una noticia así, cuando se recibe una noticia así, es muy impactante y yo creo que ya cambia la vida para siempre, y sobre todo el cómo enfrentarte a ella y cómo desarrollarla. Es un impacto. Un impacto que causa muchísima incertidumbre, mucho miedo, doctor, mucho miedo, y por eso nos tenemos que apoyar en los avances de la ciencia, en los médicos, en la medicina y en por lo menos en conocer todas estas cosas y acudir a los médicos. Aquí, doctor, ¿cuáles son los últimos avances que hay ya en materia de combatir esta enfermedad?
Bueno, precisamente ahora está justo aprobado, ¿no?, por la Comisión Europea uno de los tratamientos biológicos, ¿no?, que han demostrado que sí que pueden tener un impacto, una cierta ralentización, ¿no?, del deterioro cognitivo, y esto es muy relevante porque es un cambio de paradigma. Ha habido hace muchísimos años que hay ensayos clínicos con diferentes tratamientos, pero realmente hacía 20 años que no se aprobaba ningún tratamiento nuevo para el Alzheimer. Y además estos que se ha aprobado y habiendo también otro en Liza, realmente son los primeros que han tenido un efecto positivo, un beneficio clínico relevante en cuanto a no curar, pero sí modificar la evolución de la enfermedad ralentizándola. Y esto es algo muy, muy, muy notable para el tratamiento de la enfermedad. Luego, por otro lado, sí que hay que comentar que la prevención tiene un impacto importante. Hay estudios que nos dicen que a pesar de que el número de personas con Alzheimer va aumentando, y esto es un reto social de primer nivel, sí que es verdad que la incidencia, es decir, los nuevos casos por año, parece que si comparamos los últimos años con los de hace unas décadas, se ha reducido un poco, y esto es porque tenemos al menos en países desarrollados y durante las últimas décadas, ha habido un mejor estado de salud en cuanto a control de la tensión, del colesterol, de la diabetes, también porque hay un nivel de escolaridad, ¿no?, un nivel de estudios más alto, que son factores que tienen que ver, son claro, factores, digamos, de riesgo modificables y que han mejorado, ¿no? Es una parte importante de la investigación, ¿no?, en el tratamiento de la enfermedad, pasa también por mejorar esta, optimizar todavía más, ¿no?, estas medidas de prevención del deterioro cognitivo en general. Y esto pasa por medidas que sobre todo tienen que ver con el estilo de vida, el ejercicio físico, la actividad, la socialización, las actividades cognitivas, un buen hábito de sueño, una salud de sueño adecuada, evitar aislamiento sensorial como la hipoacusia o los déficits visuales, la escolaridad. Son medidas que tienen un impacto, esto lo sabemos, y en los próximos años probablemente tengamos maneras de optimizar más estas medidas de prevención de forma incluso más personalizada, ¿no?, de una forma más dirigida a cada persona, ¿no?
Claro. Entonces, ya para ir cerrando, que ya le estoy quitando mucho tiempo, doctor, de cara a nuestros mayores, a la gente, bueno, a lo mejor ya no tan mayores, pues a la gente que nos está escuchando, ¿no? Para prevenir esta enfermedad es muy importante tanto el ejercicio físico que le ha mencionado como la actividad mental, ¿verdad?
Sí, sin duda. Es decir, tanto la actividad mental en cuanto a hacer ejercicios, que pueden ser, pues, si es a nivel de prevención, ¿no? Pues actividades en centros sociales, en centros cívicos, talleres de memoria, juegos, aprender cosas nuevas, hacer cursos. Y también lo que implica hacer estas actividades es la socialización. Es muy importante tener contacto con otras personas, un contacto asiduo, tener conversaciones, estímulos, porque sabemos que cuando estamos en una situación, digamos, social, ¿no? Pues se activan áreas también cognitivas, áreas del cerebro que esto mejora no solo la calidad de vida de la persona, que también es evidentemente muy, muy importante, sino que también son factores que cuentan en cuanto a, tienen un peso, ¿no? En cuanto a la prevención del deterioro cognitivo.
Claro.
Esto cambia un poco cuando la persona ya tiene algunos síntomas, ¿vale? Ahí tenemos que ser un poco más ambiciosos, en el sentido de las actividades cognitivas, pues está bien que ya tengan un programa adecuado, ¿no? Y es una cuestión de estimulación cognitiva ya dirigida, ¿no? A personas que tienen un deterioro, sea leve, moderado o más avanzado. Entonces tienen que ser ya actividades más pensadas, más perfiladas para estos casos.
Para
y
esto
aparte,
paciente, sí,
claro. No quiero olvidarme de la importancia también de la actividad física, uh-huh. Y de la dieta, ¿eh? O sea, a nivel de salud cardiovascular en general impacta, ¿eh? en el cerebro y en la prevención del deterioro cognitivo, y cuando tenemos algo de deterioro, pues también impacta en la calidad de vida y en el pronóstico de estos pacientes.
Uh-huh. Qué interesante, de verdad, qué interesante. Doctor Albert Puig Pijuan es investigador, es el coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. De verdad, ha sido un honor, ha sido una suerte contar con usted, y gracias de verdad por pasarte por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, y que oficialmente ya tengo que decir que eres un ponedor.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles y tenemos que seguir tomando nota. Esto nos viene bien a todos, tengamos la edad que tengamos. Vamos a resumir: ejercicio, ejercicios de memoria, relaciones sociales y sobre todo una buena salud mental y del descanso.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Well, I can't help but notice you seem happier than ever now, and I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down, but oh my. wish I could say it's something I really mean. That I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Síguenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una canción que es mucho más que una canción. Es una canción de amistad, una canción que emociona. Escuchamos aquí en COPE.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE como cada madrugada. Gracias por elegirnos para pasar estas noches complejas muchas veces mientras estás trabajando o estás comenzando la jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y lo hacemos en este momento al ritmo de una canción titulada Stand By Me. Stand By Me es una de las canciones más populares de la historia, que habla de algo que nos gusta mucho a los ponedores, que es la importancia del apoyo. La importancia del apoyo y también de la lealtad de las relaciones humanas y en la amistad. Esto es fundamental. Y yo creo que de eso precisamente, Rosa Rosado, tenemos que hablar, ¿verdad?
Sí. Buenas madrugadas. Hola, Pulpo Ponedores, buenas madrugadas. Siempre me ha parecido tan bonita esta canción, sí. Este Cuenta Conmigo, ¿verdad? Y qué bonita palabra, amistad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque hay vínculos que no se firman, que no se juran, como es el caso de la amistad, y que a veces llega sin avisar, otras veces se construye poco a poco. Hay amigos que duran toda la vida, otros desaparecen rápido pero dejan huella. Es decir, que la amistad no suele ser noticia, no cotiza en bolsa, no tiene manual, pero ¿qué haríamos sin ella?
La amistad es compartir algo.
Yo conocí a mi hermana amiga estando en el colegio y después de 35 años seguimos juntas.
Saber respetar al otro.
No nos vemos casi nada, la verdad, pero es como si no hubiéramos dejado de estar juntas nunca.
Es alguien que te quiere, es un sentimiento.
Mi gran colega Charlie, desde Canijos, ahí en el barrio viviendo juntos, ¡buah! Las que hemos liado.
No hace falta estar llamando eso todos los días, pero cuando lo llama o te llama, hay que decir dónde y cuándo. Esos son los buenos amigos.
Estar siempre unidas.
Has vuelto a solucionarlo todo, Woody.
Eres mi ayudante favorito.
Hay un amigo en mí
¿Qué importancia tiene la amistad? Y sobre todo los que tenemos hijos, tú más jovencito, la mía ya tiene 22 años,
sí.
Pero la amistad, el grado de amistad que tiene mi hija con sus amigas es increíble. Yo a día de hoy, el pasado miércoles 23, por la noche yo estuve, bueno, por la tarde yo sí. Estuve con mis amigos de toda la vida, los que, teníamos 16, 14, 13 años y ya estábamos por ahí haciendo deporte sí. Y haciendo travesuras.
Yo también los mantengo desde los 13, bueno, no, desde que íbamos al cole, hemos sido 13 amigas en la pandilla y seguimos en contacto. No todas ya están en el pueblo, cada una hemos tirado para un lado, pero de vez en cuando nos juntamos todas y cada año nos gusta hacer una quedada y vernos todas.
Es maravilloso.
Claro.
¿Y cómo pasa el tiempo y cómo te pones a recordar las cosas que se hacían en aquellos años, ¿eh?
Es que es lo más divertido de todo.
Sí.
Y luego las ves y dices, fíjate, estoy yo mejor que todas, ¿eh? ¿Qué mal estáis envejeciendo? Bueno, la amistad es que es un pilar fundamental en nuestra vida emocional y social desde que somos pequeños. En esa etapa los juguetes son nuestros grandes amigos, como sucede en Toy Story, pero después la amistad es verdad que puede surgir en cualquier circunstancia. De hecho, estos días he conocido a dos personas que se hicieron amigos hace unos años gracias a jugar al MUS. Sí, y hoy quiero hablaros de ellos porque hemos tenido la suerte de tenerlos en la tarde porque acaban de publicar un libro muy bonito, un libro sobre la amistad. Y fijaos cómo puede surgir una amistad entre dos personas. Este es Jacobo Vergareche, que es un escritor madrileño de ascendencia vasca.
Vaya.
Mariano y yo somos amigos como los niños pequeños que de repente alguien le puso a tu amigo al lado del pupitre, en la casa al lado, en el portal, en el parque. Y Mariano se vino de Argentina y yo estaba viviendo en Texas y nos mudamos a la misma calle uno enfrente del otro y en un momento donde no sabíamos mucho qué hacer con nuestras vidas. Estábamos, no diría que ociosos, pero estábamos en casa los dos pensando qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida.
Pues así.
Qué bueno.
La amistad es un vínculo que damos por hecho, pero es curioso cómo se forma, ¿no? Una complicidad y cómo el destino nos pone delante de nuevos amigos que vienen pues a mejorar nuestra vida y vienen a darle un sentido cuando uno no sabe por dónde tirar. Y esto pasa, ¿no? En este caso, Jacobo se instala en un edificio donde se rumorea que acaba de llegar un neurocientífico argentino famoso y el chismorreo vecinal, junto con el MUS, al que son aficionados los dos, pues hicieron que Jacobo y Mariano Sigman se conocieran.
Bueno, Poderosa, de hecho, terminamos escribiendo un libro sobre la amistad que decidimos honrar esta historia de que uno puede hacerse amigo de grande, te digan lo que te digan, y embarcarse en este tipo de viajes en los que se embarcan los amigos. Y como nos juntamos y teníamos ganas de escribir un libro, dijimos, qué mejor entre amigos que escribir un libro sobre la amistad.
Dos personas que se acaban de conocer.
Sí, es increíble.
Pero llegan en un momento en el que la complicidad es tal que dicen, oye, no sabemos qué hacer, tú, escritor, yo, neurocientífico, oye, y si hablamos de esto que nos acaba de pasar, de la amistad, ¿no? Y de hecho, ese libro se titula Amistad, un ensayo compartido, lo firma Jacobo Vergareche y Mariano Sigman, un libro en el que intentan explorar la que para muchos es la relación de afecto más significativa de nuestra vida.
Es variopinta, es diversa, es de niños, es de grandes, del que decía, tú llámame, dónde y cuándo y voy, y otro que dice, bueno, es un sentimiento. Y como que es esta idea de que cada uno tiene una mirada sobre la amistad, ¿no? Y parecen todas un poquito distintas, como son distintos, ¿sabes?, los distintos animales. Pero nosotros, en el libro, lo que fuimos buscando es, entre estas cosas que parecen tan distintas y que en algún lugar son distintas, ¿cuáles son sus lugares comunes? ¿Cuáles son los átomos constitutivos de la amistad? Y lo hicimos con ánimo de que sirva como una especie de microscopio, de telescopio o de herramienta que sirva a cada persona para entender y para investigar sus amistades, para preguntarse si puede tener otras o si quiere tener otras o si quiere cambiarlas y revisar, indagar lo que creo que todos entendemos que es el espacio más luminoso de nuestra vida, que es el de la amistad.
Y el resultado, da gusto escuchar a Mariano, la verdad es que sí. El resultado es un experimento muy curioso porque ¿qué suelen hacer los amigos? ¿Qué solemos hacer? Pues nos reunimos, charlamos mientras tomamos algo, mientras disfrutamos de una buena comida, que aquí nos gusta mucho, somos mucho de charlar, en torno a una mesa, ¿no? Que no falte comida ni bebida. Bueno, pues eso es lo que hicieron ellos con personas de perfiles y trayectorias muy distintas a las que juntaron en una nave precisamente para hablar de amistad.
Vale, hagamos un libro sobre la amistad. Claro, lo obvio y lo evidente era que Mariano hablase de neurociencia y hablase de la amistad en la literatura. Pero eso era un poco como regurgitar libros de otros y como que resumir lo que otros han dicho. Y nos dimos cuenta que si queríamos realmente explorar este tema, había que preguntar a los expertos. ¿Y quiénes son los expertos sobre la amistad? Pues todo el mundo ha tenido sus experiencias con la amistad, sus traiciones, sus anhelos, los amigos que había querido tener y no tuvo, los amigos que ha perdido, los amigos que mantiene, los amigos que tienen la distancia, los de pequeño, los de mayor. Y entonces decidimos, venga, vamos a coger a toda la gente, y aquí hay gente de todo tipo y condición que las llamamos, y cuando les convocas, oye, vamos a hablar de la amistad, la gente lo deja todo para hablarte de su experiencia de la amistad, y eso es lo que hicimos.
Interesante,
claro,
¿eh?
Claro, muy interesante.
Aquí todos tenemos cosas que contar de la amistad y hablamos de ellos sin tapujos. De hecho, en este libro hay desde jardineros hasta banqueros, grafiteros, escritores, artistas, claro, incluso sus propios padres, sus hijos. Y de esta conversación de horas y horas ha salido este libro donde hay reflexiones muy interesantes, por ejemplo, la de un tal Gus, que es un fisioterapeuta argentino afincado en España, según el cual un amigo es alguien que puede entrar en tu casa y sacar lo que haya en la nevera sin preguntar.
Claro.
Yo creo que es una definición bastante acertada. Vamos a ver qué piensa María. No sé si es una buena definición de amistad.
Esa es una fabulosa. Por eso, o sea, nosotros, imagínate, teníamos como un repertorio de expresiones sobre la amistad, de horas y horas y horas, de niños, de adultos, de músicos, de cocineros, de fisioterapeutas, de conserjes de hotel, de inmigrantes. En fin, de lo variopinto de lo humano. Y entonces aparecen los temas que uno imagina que van a aparecer siempre, ¿no? Que son eso, lo difícil que es hacerse amigo en ciertos sitios, el sesgo cultural de la amistad. Para el que viene de Andalucía, para el que viene del País Vasco, para el que viene de Argentina como yo, para el que se va a otro lugar, para el que cambia de trabajo en un momento. Y aparece algo que creo que también es muy propio de la amistad, que es un lugar muy luminoso, pero también es un lugar de dificultad, también es un lugar de mucho anhelo. Muchos, y lo digo en primera persona porque a mí me ha pasado, de pequeños hemos vivido grandes tristezas por querer ser amigo de alguien que no podíamos, o por algún día quedar fuera de un cumpleaños. Es decir, el dolor de amistad es un dolor muy grande, justamente porque la amistad tiene ese lugar que es como una especie de pilar, ¿no? Algo, una columna muy importante en la vida.
Interesante, ¿eh?
Muy interesante.
El dolor,
la clave,
es,
¿eh?
El dolor
la
es muy grande, ¿eh? Yo, sí. De hecho, si nos ponemos a pensar, seguro que recuerdas algún feo de alguna persona siendo niños que no quiso que entraras en un grupo o ese día te dio de lado. O estas cosas nunca se olvidan. Y claro, es que la amistad abarca tantas cosas, tiene tantas aristas. Y es un vínculo que no le damos importancia, pero va dando forma a nuestras vidas, más allá de la familia, más allá, sí, del trabajo. Y además es algo que debe ser especialmente venerado en estos momentos, como bien apunta Mariano.
Nosotros también pensamos, está esta historia que es un poco jocosa y es cierta, de que somos dos amigos y nos juntamos y decimos de qué vamos a escribir y decimos de la amistad. Pero luego también hay otra razón, que es que los dos entendimos que en un momento que todos registramos como un poco tenebroso, un momento de mucha soledad, de mucho conflicto, un momento en el cual estamos más rodeados de gente por todos lados, por las redes sociales, en concierto, en la calle, un poco atascados de gente, que era un momento de poner en valor la amistad, ¿no? Como un bien, como un patrimonio, como algo que nos salva, y entenderla y celebrarla y dar como herramientas. Entonces empiezan a aparecer estas cosas que tienen esta mezcla un poco jocosa, de que de repente viene uno y te dice un poco chistosamente, bueno, amistad es eso, amistad es la tranquilidad de ser como quieres ser, y que si a ti te gusta hacer esto, que nadie te diga nada. Pero al mismo tiempo, en esa frase hay algo que también linda con un problema que creo que es muy serio, que es justamente la dificultad que tiene alguien cuando no habla el mismo lenguaje de la amistad que otra gente que lo rodea.
Ah, claro, claro, tiene todo el sentido, ¿eh?
Completamente. Fíjate, entre una de las muchas ideas que aparecen en este libro está la de Rosa Montero, que dice que un amigo o una amiga es quien debe mirarte de una manera muy especial. Y es lo que dice Mariano, es ese respeto, los amigos no juzgan, ¿no? Te deja ser como tú eres. Esas son las verdaderas amistades. Y además, y otra cosa que decía, que ocurre todo el tiempo, porque algunas personas tienen una facilidad natural para hacer amigos, mientras que a otros les resulta una tarea incómoda y muy complicada, que esto también es curioso, ¿no? Uh-huh. ¿Será porque nos falta, pues, esa mirada diferente a la persona con la que queremos establecer esa amistad, ¿no? Incluso, fíjate, me ha sorprendido mucho las palabras del filósofo Santiago Gorchunov cuando dice en el libro que la amistad es precisamente el lugar donde se ejerce la traición. Uh-huh. Y vamos a ver por qué.
Todos nos acordamos de las traiciones de nuestros amigos y cuando nos preguntan sobre nuestras traiciones, callamos, pero también las recordamos, ¿no? Es que a los desconocidos raramente les perdonas algo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días cuando circulamos en nuestros vehículos, que alguien se nos cruza o frena o lo que sea y vamos, les deseamos casi la muerte. Pero a los amigos, que a veces nos traicionan, con ellos ejercemos el perdón, aprendemos a perdonar, porque al final nos compensa seguir siendo amigos de ellos, ¿no? Perderíamos a todos nuestros amigos si no supiésemos perdonar, porque en algún momento nos van a pisar los pies o van a cruzar las rayas, se van a enamorar de la misma persona de la que estamos enamorados, nos vamos a meter en un negocio y va a salir mal, nos van a prestar dinero nosotros a ellos y nos lo vamos a devolver. Esto ocurre todo el rato en la vida, en la amistad, y en esas pequeñas traiciones nuestra amistad crece y se hace más grande porque aprendemos a perdonar y nos perdonan, los otros también aprenden a perdonarnos. Perdóname.
Hay mucha traición entre amigos también, ¿eh? Sobre todo en la adolescencia. Imagínate ese momento en el que, bueno, pues te empieza a gustar una chica o un chico y a tu amiga o amigo también. Y superada esa fase, la amistad continúa. Porque es verdad que a un desconocido no le admitimos una traición, a un padre o a un hermano posiblemente tampoco, pero a un amigo le podemos perdonar porque es en la amistad donde uno ejercita el perdón más que otra cosa.
Claro.
Es lo que te decía, que muchas veces, pues no sé, has traicionado a un amigo, tu amigo te ha traicionado a ti y hemos seguido siendo amigos a pesar de todo.
Como que nos lo hemos perdonado, ¿verdad?
Sí. Como que sí. ¿Por qué? Porque esa amistad vale mucho, para ti es muy importante, y más si es una amistad desde niño, ¿no? Uh-huh. Entonces intentas salvar todos esos escollos y obstáculos que aparecen en la vida para mantener esa amistad. Hay una pregunta muy interesante en el libro que es, ¿qué duele más, traicionar a un amigo o ser traicionado? Vamos a verlo.
Bueno, uno diría que duele más que te traicionen, ¿no? Porque a fin de cuentas te han traicionado y te han hecho algo a ti. Es como la pregunta que duele más, pegar o que te peguen, ¿no? Pero nosotros notamos que todo el mundo confesó situaciones en las cuales habían sido traicionados, pero solo 2 personas de 75 dijeron haber traicionado a alguien. Entonces, ahí es donde entras en sitios que son interesantes, justamente, porque es un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento donde de repente en ese mar de intuiciones que tenemos encuentras una gema, que es que a todos nosotros nos es más fácil confesar lo que nos han hecho que lo que hemos hecho. Porque traicionar a un amigo desde la historia del cristianismo, o sea, desde Judas, es el peor de los pecados. Y es algo que es tremendamente difícil de confesar. Y de repente te hace pensar, ¿no? Es que yo lo he hecho alguna vez. Y a lo mejor incluso lo he negado tanto que no es que te miento, es que me miento a mí mismo y un poco lo he borrado de mi memoria. Entonces te invita a pensar, bueno, si me han hecho esto a mí, ¿qué habré hecho yo? ¿Cómo ha funcionado esa matemática imposible de que nadie traiciona, pero todo el mundo es traicionado?
Traicionamos y nos traicionan, de igual modo.
Eso es. Algo de ida y vuelta.
Sí, es muy interesante esto de la traición. Posiblemente ahora mismo todos estamos aquí pensando en esa traición que nos hizo un amigo, pero no somos capaces de recordar si los que hemos traicionado la amistad hemos sido nosotros. Y muy posiblemente lo que decía Mariano, si tú hablas con ese amigo y recuerdas una cosa puntual de traición, de que te hizo daño en su momento, posiblemente él te diga, ¿de verdad que eso pasó? Uy, pues no lo recuerdo. Claro, también depende de la importancia que le demos a las cosas, ¿no? Y a las traiciones. Entonces, banalizamos la amistad, es decir, ponemos la etiqueta de amigos a gente con la que simplemente compartimos espacios y momentos y simplemente son conocidos.
Claro, es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y sobre todo los de Bilbao. Para uno de Bilbao, darte carta de amistad, necesitas haber nacido en Bilbao, por lo menos haber jugado al fútbol en el patio del colegio, ser de la cuadrilla. O sea, ver a alguien con mucha perspectiva de los años. Y los vascos a veces tienen este estereotipo de, no, es que un madrileño, un andaluz, se toma una caña contigo y ya te da 3 palmadas y eres su amigo, pero luego es una amistad frágil. Bueno, pues no lo sabemos realmente, porque es verdad que hay amistades que duran el tiempo que tienen que durar. O sea, en el ideal de la amistad, que es un ideal que lleva fraguándose desde Aristóteles, pensamos que los amigos tienen que ser amigos de toda la vida y haber soportado todas las pruebas posibles de la amistad y haber estado ahí siempre. Pero a veces, como nos dice Marta Peirano, la periodista y escritora, algunas de las mejores amistades que ella recuerda son amistades fugaces, completamente efímeras, que tuvo en el cuarto de baño una discoteca en una noche y que la quisieron y la auparon y le dieron cariño y le dieron lo que necesitaba en ese momento y la cuidaron, ¿no? O sea, que a veces la amistad es fugaz, dura lo que dura un viaje de tren o dura lo que dura una estancia en Erasmus en Dublín, y otras veces pues es para toda la vida, ¿no? No hay que tasar las amistades por su duración.
Qué bueno.
Desde luego.
Es interesante cómo la amistad tiene unos códigos también culturales que afectan a nuestras relaciones.
Sí, sí, sí.
Claro, en este libro se plantea la diferencia entre un amigo de Bilbao y uno de Madrid, Jacobo.
Claro.
Que es del norte, pues tiene una cultura de cuadrilla donde la amistad se construye desde la infancia, mientras que en Madrid, por ejemplo, es muy fácil crear nuevos lazos.
Desde luego.
Que se pueden crear en el baño de chicas en una discoteca.
Qué bonito, qué ambiente.
Y que pueden durar, oye, pues si te cae bien y luego os volvéis a encontrar un par de veces, pues al final tomamos un café, así, ¿no? Se puede crear una amistad. En fin, que cada uno tiene aquí su hándicap con esto de la amistad, que no está tan valorada en la sociedad como debería, porque
es
la
verdad.
Vemos como algo natural y espontáneo, pero cuando se rompe, eso es un dramón, Pulpo.
En toda regla, ¿eh?
Hombre.
En toda regla, ese dramón.
Y hay muchas cosas que contar, cómo los amigos configuran nuestra identidad. Por eso los amigos de la infancia son tan importantes.
Sí.
Incluso porque unas amistades duran toda la vida y otras no.
Sí.
Porque algunas personas nos caen bien al instante. Si existe realmente el flechazo en la amistad. A mí
sí,
eso me ha pasado, ¿verdad?
Sí, es verdad. Sí,
que
sí,
conoces
sí,
a alguien
sí.
y dices, uy, me encantaría que esta persona fuera amiga mía, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Oye, que quieras ser tu amiga, que si me aceptas, ¿no?
Que sí, hay ciertas personas que te atraen a nivel amistad y no sabemos verbalizar el porqué, pero sucede, ¿no? Que te gustaría de repente ser amigo de una persona que te acaban de conocer porque te resulta muy interesante.
Uh-huh.
En definitiva, bueno, que la amistad es un bien, es un patrimonio, y por eso hoy quería celebrar la amistad con todos los ponedores y recomendaros este ensayo compartido sobre la amistad que firman Mariano Sigman y Jacobo Vergareche y que me ha encantado. Y ojo, porque en este mundo cada vez más digitalizado y virtual, que nos ha cambiado tanto la vida, la amistad corre peligro y lo estamos viendo constantemente. Así que ojo con esto y cuidemos a nuestros amigos. No de forma digital en el móvil, sino vamos a quedar. Vamos a quedar y charlar, vamos a tomar algo, ¿no? A juntarnos en torno a una mesa, porque la amistad requiere de esas necesidades, requiere tiempo, dedicación.
Claro.
Y sobre todo, pues eso, hay que aprender a tolerarse, a aceptarse, a no juzgarse. Y así se crean los amigos para toda la vida, Pulpo.
Uh-huh, me parece muy importante. Es que la amistad, es muy importante para todo. Es donde te apoyas, te acompaña
claro.
la gente que te ha acompañado siempre.
Claro.
Y seguramente los que más y mejor te van a entender.
Cuando te pase a un problema muy grande, al final, o muy gordo, que todos tenemos muchos amigos, dicen, para lo bueno y para lo malo, pero cuando realmente te pasa algo malo, sabes perfectamente quiénes son tus amigos y cuáles van a dejar de serlo.
Desde luego, pero me quedo con tu frase, la frase que acabas de pronunciar, esa de la amistad requiere de unas necesidades, requiere de tiempo y dedicación. Es que es verdad, es que necesita, digamos que es como una planta, ¿no? Que hay que ir regándola.
Claro, y es una pena, porque en este mundo tan loco en el que vivimos, que no tenemos tiempo para nada más que para el trabajo, la familia, los hijos y poco más, los amigos hay que cuidarlos, porque cuando nos falla alguna de estas patas en las que cimentamos nuestra vida, tiramos mucho de amigos para soportar cualquier situación embestida de la vida, ¿no? Y los amigos están ahí para eso.
¿Nosotros desde qué año somos amigos, Rosa?
Madre mía, Pulpo. Pues...
Desde los 90, ¿eh?
Sí. Desde los 90, desde finales de los 90, Pulpo.
Y nunca ha habido así nada negativo entre nosotros, ¿verdad?
No, y además es que llevamos juntos trabajando muchos años.
Sí, es verdad.
Muchos años de nuestra vida. Ha habido momentos de juntarnos más, de juntarnos menos.
Es verdad.
Pero...
Y siempre hemos disfrutado en torno a la radio, ¿verdad?
Sí, fuera y dentro.
Es verdad.
Fuera y dentro. Sobre
es
todo
verdad.
Dentro, ¿eh, Pulpo? Que
pues
estoy encantada de estar contigo en esta sección aquí con los ponedores, ¿eh?
Yo igual, y lo que tenga que venir, ¿no?
Y lo que tenga que venir, que espero que sean muchas cosas más, Pulpo.
Pues seguro que sí. Rosa Rosado, un placer.
Un besito a
todos. Gozada. Gracias.
Gracias a todos. Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.